Hace algunas semanas conocimos en este mismo programa a Joncarla Bilbao, un alavés de Llodio, aunque afincado en Anclares de la Oca, de 54 años, deportista, entusiasta, que desde hace algún tiempo tiene daño cerebral adquirido y que por todo esto va a recorrer a pie los 2.723 kilómetros que separan Roma de Santiago de Compostela. Él lo hace como forma de visibilizar esta dolencia que padece, el daño cerebral adquirido, en una aventura que comienza mañana mismo. De hecho, él ya se encuentra en Roma. Hola, Joncarla, buenos días. Bueno, tú ya estás en Roma. Además, nos contaste cuando visitaste este programa y nos anunciaste la aventura que ibas a recorrer, que querías, que te hacía especial ilusión pues participar en ese encuentro que tiene el Papa los miércoles, ¿no? ¿Has estado esta mañana?
Sí, correcto, sí. Lo que pasa es que hay tanta gente y yo no sabía, porque si iba a saber coincide este miércoles con el miércoles de ceniza, pues no hemos cambiado, pero es que hay tantísima gente. Claro, nos ha coincidido justo con el miércoles de ceniza, yo no tenía ni pajolera idea, y hemos aparecido aquí, pero bueno, también pues un día especial también para el coro.
Eso te iba a decir, oye, más gente, pero porque hay un motivo especial, en fin, que las cosas son como son, más en una aventura como la tuya. En fin, que eso ya has hecho, el trámite importante para que mañana podáis comenzar la aventura, para que podáis salir, era conseguir la credencial y sellar la salida, ¿no?
Sí, pues eso ha sido un poquito porque, claro, yo estoy acostumbrado cuando cogemos la credencial para hacer el camino Santiago, el francés, pues yo me voy a Vitoria, a la Asociación de Amigos del Camino, y nada, y hay una oficina que la hacen y punto. Pero aquí ponía una dirección, nos hemos vuelto locos, ayer vendrá a recorrer por el centro de Roma y no había manera, y claro, buscando una oficina que ponga algo en el y preguntamos a la gente, nadie sabía, y al final en el sitio, en la dirección que venía, el punto, pues vamos a preguntar, pero es que resulta que era una tienda de artesanía donde estaba ahí otra. Y le preguntamos y efectivamente ayer, mientras hacía sus obras de arte, pues nos vendió la credencial, que es la que necesitamos para caminar. Y ya por fin, porque claro, lo suyo es que la que arrancas de Roma y tengas pues sellada la primera de las casillas con un sello del Vaticano. Entonces claro, ha sido un lío porque mientras ahí no te dejan, pasas controles. De hecho, no sé lo que pasa, están en alerta máxima aquí, pero está el ejército apostado en prácticamente todos los sitios de Roma, entonces hay muchísimo control, y bueno, al final ya hemos ido de la Guardia del Vaticano, nos han mandado a otro sitio, y pum, por fin, tenemos el primer sello ya dispuesto para acá. Sí.
Dispuestos para comenzar el camino, yo lo decía, que empezáis mañana, que mañana os ponéis las botas de marcha, os colgáis la mochila, la credencial al cuello y empezáis. Me decías antes que temprano, pero no demasiado, ¿no? Mañana.
No, porque mañana, como aperitivo, es la etapa más corta de todas las que vamos a hacer. Pero bueno, es corta porque la etapa que vamos a hacer es un pueblo que al menos tenemos algo, tiene albergues y demás, es las corta o algo así, no sé, más o menos. Y entonces creo que son 15, 16 kilómetros.
Ah, bueno,
no madrugaremos mucho, sí, porque es que para salir de aquí va a ser un cristo, porque no hay indicación por ningún lado. Y claro, la vía francesa termina aquí en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, y parte de aquí, nosotros partimos de aquí y no vemos ni una señal. Entonces, como buenamente podamos, pero claro, que esté completamente del día para no liarnos más, si podamos votar a la gente para preguntar si alguien sabe, claro.
Os veo con el GPS, ya buscando la salida.
Ya estaremos por algún lado, y si no, pues mira, pues daremos más vueltas, haremos en vez de 15. Yo creo que por eso lo han puesto de 15 los jodidos de ellos. Pues de 15 más otros 5 que van a estar dando vueltas por Roma para poder salir, pues al final hacen 20 y ya está una etapa completa. Sí, sí.
O sea, esto está compensado. Fíjate tú, Joncarla.
Sí. Madre mía. Con las rotondas de Vitoria, que están y al final la gente está todas las vueltas y ya no sabe qué hacer y se termina, pues eso, empadronándose en Vitoria, pues aquí nos va a pasar lo mismo.
Oye, Joncarla, no estás solo, ¿verdad? Vas a hacer el camino. ¿Con cuánta gente te has ido para Roma?
No, al final, Jorge, un peregrino argentino, pues la semana pasada estuvo conmigo en Anclares, en Vitoria y en Llodio, y el lunes nos vinimos desde Santander, los dos juntos ya para Roma. Estamos los dos aquí y bueno, empezamos y terminaremos los dos.
Bueno, en principio, vosotros, ya nos lo contabas cuando viniste aquí a vernos, tienes previsto emplear pues aproximadamente 4 meses, ¿no? Lo que quiere decir que a finales de junio más o menos para San Juan es cuando calculáis poder llegar a Santiago de Compostela. Pero ¿cuándo vas a entrar o cuándo prevéis entrar aquí en España para que os tengamos más cerquita de casa?
Sí, pues mira, más o menos tenemos previsto que a mediados de mayo entremos ya a la primera etapa del Camino Francés en Saint-Pierre, en Pied-de-Bonivane. Y pues eso, a mediados, luego la siguiente por los valles, que ya entraríamos ya en España ya, y sería la primera etapa, de, digamos, hacia mediados de mayo, en función de cómo vaya todo, porque claro, ya hace aquí un día espectacular también, o sea, estamos en manga corta desde que he salido yo a las 8 de la mañana.
Hombre, menudo buen tiempo, menuda suerte con el tiempo, John Carla.
Sí, pero tampoco te crees que me hace mucha gracia porque no ha venido la de lluvia, el frío, entonces mucho en el calor, momento que sí, porque también mucho calor no es bueno porque sudas mucho y sí, al final te agota también. Entonces, pues bueno.
Bueno,
sí, pero que no haga mucho calor.
Pero no en exceso. Bueno, vamos a pedirlo.
No.
Oye, yo decía al comienzo que el objetivo final es visibilizar el daño cerebral adquirido a las personas que lo padecéis. Y que se os vea y que se os conozca y que se sepa en qué consiste. Ese es un poco el objetivo, que es de lo que quiero que me hables.
Claro, mira, yo el otro día nos hicieron una bonita fiesta despedida a la asociación, y estaban pues familiares, pero sobre todo los usuarios, ¿no? La gente con los que al final conviven desde allí, que tienen daño cerebral al igual que yo, ¿no? Entonces me hizo una ilusión especial de cómo cada uno de ellos se puede despidiéndonos una sonrisa y diciéndonos ánimo, vosotros podéis. Eso fue algo totalmente especial. Entonces, ¿cómo no vas a hacer con ganas, con ilusión, con fuerza este camino? Yo ellos les agradezco enormemente que estuvieran todos allí a las 9:30 de la mañana para darnos un último abrazo, un achuchón y desearnos la mayor de la suerte. Y ellos tenían tanta ilusión o más que nosotros, porque hagamos el camino y porque demos a conocer pues, toda esta problemática del daño cerebral. Y fue algo bonito y especial que queremos hacerlo por todos nosotros, por toda la gente que ha padecido o padece daño cerebral.
Bueno, tú y tu amigo Jorge sois los que vais a poner el esfuerzo, las ampollas en los pies. El resto os podremos seguir, os podremos visibilizar, escuchar a través de la web de la asociación y de las redes sociales, ¿verdad, John Carla?
Sí, yo lo que quiero es, pues, eso, comentar un poquito, que aunque sea pesado, pues nosotros el reto, aunque sea arrastras, vamos a llegar hasta Santiago. ¿Qué nos faltaría completar? A mí me gustaría, ya sería la leche, decir, hemos llegado a Santiago, hemos completado los 2.723, pero también se han adquirido la gente o ha padrinado los 2.723, eso sería ya la hostia. Que me dijeran, oye, Carla, mira, vais a llegar a Santiago, habéis cumplido vuestro reto de kilómetros y que sepáis que esos kilómetros la gente pues se ha animado y los ha
apadrinado.
Sí, sí, yo quisiera pues ese hacer llamamiento también a la gente, joder, que se anime tanto a venir a caminar, pero sobre todo eso, que entren en la página, que adquieran un kilómetro, que apadrinen un kilómetro, por la cantidad que sea, pero también a nosotros nos dará eso un poquito de fuerza y de moral, decir, pues mira, la gente también está con nosotros, se ha implicado, aportando lo que buenamente pueda, pero mira, sabemos que todos los kilómetros también los ha cogido gente para apoyarnos.
Pues ojalá sea así, John Carla Bilbao. Gracias y un fuerte abrazo y que tengáis el mejor camino posible.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros, por cedernos un poquito y por preocuparos también por nosotros y por este proyecto.
Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Venga, gracias, agur.
Agur. La Fundación Laboral San Prudencio lleva ya varios meses celebrando su primer medio siglo de vida. Con motivo de ese 50 aniversario, se han realizado un montón de actividades. Hoy la Fundación presenta una exposición, una muestra en la que repasa esas 5 décadas de actividad de la industria alavesa y la aportación de la Fundación a la misma. Un camino de ida y vuelta que se recoge en una muestra compuesta además por cómic. Nos la va a contar Esther Unzeta, que es gerente de la Fundación. Hola Esther, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, llevamos ya un montón de meses de celebración, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que está siendo un año muy especial para nosotros y lo estamos disfrutando. Estamos sufriendo a ratos, pero disfrutándolo mucho y lo estamos haciendo todo con muchísima ilusión y mucho cariño, la verdad.
Bueno, hoy lo que queréis es recordar esos 50 años, pero en imágenes.
Efectivamente. Nosotros es un proyecto que creemos que no solo será del agrado de cuantos vengan a verlo, sino también poner en valor el talento que se ha desplegado en la elaboración de la misma exposición. Y es una clara invitación a que la gente vaya recordando, vaya empatizando un poco con cosas que han ido pasando en nuestra ciudad y en Álava en el último medio siglo, como bien has dicho, encontrarse con ese pasado, identificarse con él, emocionarse muchas veces y admirar no solo a los protagonistas, sino también el cómo, el por qué y el cuándo de nuestra ciudad, de nuestra industria y de todo el valor que hemos ido aportando y al que hemos contribuido, por lo menos un poquito, todos nosotros.
Claro, algunos, perdóname Esther, algunos recordarán y otros me imagino que descubrirán.
Seguro, bueno, los más jóvenes desde luego habrá cosas, claro, que ni tan siquiera habían nacido cuando estaban ocurriendo cosas y ahora nos chocan, realmente estamos viendo algunas imágenes que dices, ahí va, esto era así, porque nosotros igual éramos pequeños entonces, tampoco estábamos en el mundo industrial en los años 60, y dices, bueno, pues yo creo que es un complemento muy bonito y entrañable. Y luego también a todas aquellas personas que yo les animo que vengan a verlo, porque hay cosas interesantes, se hará entrega a todos los visitantes de un cómic que ha elaborado Mauro Entrealgo, porque lo que no he dicho es que la exposición, los comisarios son Antonio Rivera y Antonio Altarriba.
Ahora nos lo cuentas. De momento hablamos del espíritu de la exposición, de lo que habéis pretendido, de lo que se muestra en ella.
Sí.
Y ahora vamos al formato, porque el formato escogido, ya nos lo has adelantado, son cómics.
Bueno, toda la gente que vaya allí se va a poder llevar un cómic, tanto en euskera como en castellano, en el que se cuenta un poco la historia de la fundación, que la van a ver también en las paredes. En las paredes se van a ver muchas fotos de distintas empresas nuestras que han colaborado en esta muestra. Y van a estar con unas pequeñas explicaciones para que se contextualice históricamente todo lo que se va a ver ahí, ¿no? Y luego algunas empresas que nos han aportado algún producto concreto, pues que todos vamos a recordar. Y no quiero adelantar porque quiero que la gente vaya a verlo.
Exactamente. ¿Dónde va a estar la exposición?
La exposición va a ser en el Palacio Montehermoso, en el Depósito de Aguas, que además es un espacio mágico, el mismo.
Sí.
Efectivamente. Entonces, si hay algunas personas que me están escuchando que no han ido nunca al Depósito de Aguas, es un momento estupendo para ir y conocerlo,
¿eh? Y ahora sí que hablamos de las personas, de los artífices. Me has hablado de Mauro Entrealgo, una referencia indiscutible en el cómic, en los creadores de cómic en la ciudad.
Efectivamente, yo creo que es un cómic que va a chocar mucho porque los libros institucionales a veces son un poco tediosos y dices, bueno, pues lo que queríamos era que se contara la historia de la fundación y la historia del desarrollo industrial de Álava, pero de una manera gráfica, divertida y sobre todo muy impactante visualmente. Entonces, bueno, pues Mauro Entrealgo creo que ha hecho un trabajo extraordinario y va a acompañar algunas de las cuestiones que vamos a ver en las paredes de la exposición. Y el trabajo que han hecho, lógicamente, Antonio Rivera ha hecho un trabajo documental impresionante, porque además, claro, luego ha hecho un resumen muy estupendo que Antonio Altarriba ha utilizado para el guión, pero hay que leerse 50 años de actas, que es terrible.
Madre mía, eso es
terrible. Y realmente ha sacado algo que hasta nosotros mismos, a los que trabajamos en la fundación, nos ha sorprendido. Y como dato curioso te comentaré que el primer presidente que tenemos vivo de la fundación, Javier Angulo, me llamó el otro día para decirme, Esther, que es un señor mayor,
sí,
ya, como os podéis imaginar, me dice, está estupendo lo del cómic, pero sobre todo, qué bien explicado está. ¿Cómo lo entiendo? Digo, pues si a ti te parece que está bien explicado, es que algo hemos dicho bien.
O sea, que las viñetas, las imágenes van acompañadas de un texto.
Efectivamente, van acompañadas de un texto. Bueno, pues los bocadillos de las cosas que se van, ¿sí?, diciendo y lo que se va narrando y cuenta efectivamente 50 años de desarrollo de la fundación de manos de la industria alavesa.
Bueno, yo sé que hoy es la presentación de la exposición,
¿sí?,
hoy se lo presentáis públicamente, pero la exposición en sí se inaugura, ¿cuándo, Esther?
Bueno, se inaugura mañana y a partir de ese momento se puede visitar hasta el día 22 de abril. En el horario que tiene Montehermoso, que yo creo que es hasta las 8 de la tarde, y bueno, pues la gente va a poder subir, los sábados y domingos también está abierto, con lo cual van a poder acercarse por ahí en el momento que les venga bien, y a toda la gente que va a tomarse un vinito por el casco, pues que aprovechen
y se acerquen también.
Vayan a verlo. Sí, que es un espacio mágico, la verdad.
Ya lo creo que sí. Y además una oportunidad de conocer esa historia colectiva de la ciudad, porque hay muchísimas personas, muchísima gente implicada.
Mira, en los años 50 la fundación abarcaba más del 60% de la población de Vitoria. Con lo cual, todos tenemos en casa, o nosotros mismos, nuestros padres, nuestros abuelos, que han sido socios, partícipes de la fundación, y entre todos se ha construido todo lo que hemos llegado a ser hoy en día, ¿no? Y hemos querido, a lo largo de todos los eventos que llevamos haciendo este año, como bien dices, un agradecimiento a todos y sobre todo también algo en el que pudieran participar todos nuestros colectivos, que es muy muy grande. Tenemos a las empresas, a nuestros trabajadores, los titulares, los beneficiarios, a todos nuestros proveedores, que al final a lo largo de muchos años es mucha gente, que yo creo que también van a tener su huequito, aparte de que yo creo que nos llevan en su corazoncito, y eso se lo agradecemos.
Oye, Esther, ¿todavía os queda algún hito de este cumpleaños? ¿Algo por celebrar? Sí, ¿eh?
Sí, nos queda algo por celebrar. Bueno, vamos a hacer un colofón final maravilloso. Ya sabéis que vamos a estrenar una sinfonía el 4 de abril, de la cual ya os contaremos, porque no quiero avanzar mucho, y luego vamos a terminar todo esto con la inauguración de la nueva sede de la Fundación, o sea que...
Aquí cerquita de nosotros.
Píldora, sí, muy cerquita, sí. Y alguna pequeña píldora se va a poder ver en la exposición.
O sea que un motivo más, por si había pocos, para acercarse a la exposición.
Si alguien tiene curiosidad... Allí también van a poder ver algo.
Muy bien. Pues Esther Unceta Barrenechea, directora gerente de la Fundación Laboral San Prudencio. Muchas gracias, como siempre, y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y un placer, como siempre.
En los concejos de Álava se toman muchas de las decisiones importantes para la vida de las personas y los pueblos, pero no todas las personas están representadas. Hoy día, solo un 24% de los cargos son ocupados por mujeres.
Con las mujeres, nuestros concejos ganan. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Diputación Foral de Álava.
Cero Vitoria, 102.4.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en un día de despedida de uno de los 7 padres de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca, que tanto hizo por la convivencia en momentos complicados. Es significativa su figura ahora que asistimos, por ejemplo, a episodios de división y que escuchábamos testimonios que no dejan lugar a dudas de la quiebra constitucional. Por ejemplo, en el juicio del Prusés, donde ha sido turno para la secretaria judicial, que tuvo que escapar por la azotea del asedio a la consejería. Su relato, escuchado esta mañana, solo tiene una lectura posible. Sede del Supremo, Eva Llamazares.
Tuve miedo cuando vi lo que había afuera. Con todo detalle, la letrada de la Administración ha contado cómo comprobó que no tenía salida y, atrapada en la consellería por el mar de gente, llamó al juez. Solo cuando este dio la orden al mayor trapero de que garantizara su evacuación, se le facilitó la opción de salir por la azotea. Sí, la azotea, porque lo ha descrito minuciosamente, pese a la insistencia que vienen poniendo las defensas en que lo de salir por un tejado es una exageración. Salió por una azotea que comunicaba con otra del teatro aledaño, saltó un murete, se descolgó y llegó a los camerinos.
Salimos, el mosu que me custodiaba, junto con los algunos actores, corriendo, porque a menos de 2 metros ya estaba parte de la manifestación en las puertas, y entonces con mucho disimulo corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo no logotipado que estaba oculto detrás de unas furgonas.
Continúa la declaración, responde ahora a las defensas.
No le está gustando al presidente catalán Quim Torra lo que está escuchando estos días en la sala. Incluso ha dicho esta mañana que se siente avergonzado por algunos testimonios.
La verdad es que las declaraciones de ahí...
La verdad es que las declaraciones de ayer, pienso que a todos los catalanes, independentistas y no independentistas, fueran a votar el 1 de octubre o no, nos dan una auténtica y profunda vergüenza, porque todos vimos que no hubo ningún tipo de violencia y todas estas falsedades que son engaños y que son la prueba de la articulación de todo este montaje que ha acabado llevando a nuestros compañeros en prisión para descabezarlos. Cada día se va poniendo más de manifiesto.
Engaños y falsedades, dice Quim Torra. Esta mañana ha aparecido en la fachada del Ayuntamiento de Olot un cartel que se colgó el lunes, se ha empezado a denunciar hoy mismo, y que compara a la manada con el rey, con Sánchez, Casado, Rivera y Abascal. El Partido Popular ha exigido que se retire ese mural que muestra a los constitucionalistas montados a caballo y a una mujer desvanecida en la parte inferior. Pero el alcalde no está por la labor y enmarca el cartel en el derecho a la libertad de expresión.
Jo ho emmarco dintre la llibertat d'expressió i dintre el que és la cultura i el que és l'art en general. Moltes vegades expressions artístiques o expressions
libertad
culturals.
Libertat d'expressió, cultura, arte en general, la diversitat de les expressions artístiques, dice el alcalde. Hablaremos además a partir de las 2 del silencio de Pedro Sánchez, que hoy ha preferido no responder a la prensa por si tenía que responder de los recursos que ha presentado el Partido Popular ante la Junta Electoral por el uso abusivo de los decretos y de la petición de los populares que quieren que se prohíban las ruedas de prensa electoralistas en Moncloa de aquí a las elecciones. Más cosas, la negociación sobre el Brexit sigue en punto muerto, el calendario avanza tras terminar sin acuerdo ayer el encuentro entre Michel Barnier y su contraparte británica. Hoy hay nuevos contactos en Bruselas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Este cara a cara que se esperaba en gran parte definitivo entre Geoffrey Cox y Stephen Barclay, los máximos negociadores británicos, y Michel Barnier, el máximo negociador europeo, no ha dado el resultado esperado. Las negociaciones continúan. No se descarta que la primera ministra británica acabe en Bruselas este domingo para firmar esta declaración adicional que se está discutiendo, pero de momento no existe confirmación.